Nos vamos hoy hasta Guinea-Bissau. La semana pasada, recuerden, nos fuimos a Senegal a conocer un proyecto colaborativo, un proyecto de cooperación. Y hoy vamos a conocer otro. Hoy corre a cargo de la ONG Dunia Muso. Y aquí tenemos a Fátima Dejara Sani. Fátima, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me gustaría conocer un poquito a qué se dedica esta ONG.
Dunia Muso es una organización creada en Navarra desde el año 2014 con un grupo de mujeres y hombres de Navarra, País Vasco. Hemos decidido crear ONG porque yo llevo años trabajando sobre la prevención y mutilación genital femenina en Navarra. He visto que el trabajo es importante aquí, además estoy haciendo un buen trabajo, pero para sensibilizar y formar la comunidad, nuestra comunidad, es importante hacer un trabajo atrás, ¿no?, en los países de origen, porque hay más gente que sufre esta práctica, la violencia de género, que aquí, porque aquí se puede controlar. Aquí hay ley, hay gente que trabaja, que se puede controlar, pero allí no hay quien, hay ley, pero no hay quien sigue la ley, no se puede controlar. No se puede controlar. Entonces decidimos crear ONG que se llama Dunia Muso. Dunia Muso en Mandinga significa mundo de mujeres. Entonces hemos creado para trabajar la sensibilización, formación con población jóvenes, adolescentes, tanto chicos como chicas, y también la formación a los profesionales y sensibilización a la autoridad de Guinea-Bissau, tanto municipal como estatal.
Porque allá el porcentaje de mujeres que sufren violencia de género e incluso mutilación genital es muy alto, ¿no?
Es muy alto, es brutal. Es como... En Guinea-Bissau la violencia de género es como algo normalizado en toda la comunidad. No es tanto como la religión musulmana, como la religión católica, como los animistas, las personas que no practican ninguna religión. Es tan presente en nuestra comunidad y el patriarcado de todas esas comunidades que practican la violencia de género. Pero en especial mutilación y tal femenina se practica solamente en las comunidades que pertenecen a la religión musulmana en Guinea-Bissau, que hay más de 52% de las mujeres que sufren mutilación y tal femenina a nivel de Guinea-Bissau. Pero si hablamos en nivel de otras provincias, ya casi llegamos a 100% de las niñas y mujeres que han sufrido esa práctica.
Claro, la labor que tenéis que realizar es enorme.
Es enorme nuestra labor, es muy grande, porque trabajar con las niñas y niños y trabajar también con adolescentes y después llegar a trabajar con las personas mismas que practican la mutilación y tal femenina, porque ellos no son conscientes de que es
del daño que están
el
haciendo.
Daño que están haciendo. Ellos piensan que estamos haciendo algo bien para nuestras hijas y estamos como incentivando nuestra cultura y la identidad de las niñas. Entonces, mi hija, si sufre mutilación, no va a ser rechazada por la comunidad. Entonces, nuestro papel es desmontar esos tipos de mitos, de decir que una mujer puede ser virgen, puede llegar a ser pura, puede llegar a matrimonio virgen y puede tener todos su sensibilidad sin ser mutilada, se puede tener su honor sin ser mutilada. Entonces, es nuestro papel en hacer como respetar sus puntos de vista, pero contradecir también un poco a nivel de la organización para poder decir que no, eso está así, se hace así, pero tenemos que dar la vuelta y cambiar porque podemos hacer nuestra cultura sin hacer daño a las mujeres.
Habéis sido cinco personas, ¿no? Sí. ¿Cinco mujeres?
Cinco
mujeres allí a Guinea-Bissau. Ya sabemos cuál es un poco el objetivo final, pero me gustaría saber cuál es vuestra labor real una vez allá sobre el terreno.
Fuimos cinco personas, yo soy presidenta de Dunia Muso, con secretaria Yolanda Rodríguez y más dos voluntarias, Nina Parón y María José, y nuestra periodista que es Isa Ereguren, que fue con nosotros para poder conocer en loco el terreno, el trabajo que se está haciendo en Dunia Muso Bissau. Ellas también forman las mujeres y las agentes de cambios que tenemos aquí como autodefensa feminista para que ellas puedan defender en la calle cualquier cosa que pasa, y formación de nuestro equipo que tenemos en la igualdad de género, que es importante que ellas conozcan para poder transmitir a la sociedad, y también a nivel de información todo lo que estamos haciendo, que Isa va vaya contando, vaya informando y formar también ellos cómo denunciar algunas cosas y cómo va a llegar esos mensajes a la población. Entonces fue un trabajo impresionante que hemos hecho. Además, como hicimos estudio, un diagnóstico sobre la mutilación genital femenina en provincia de Rigabú, también la presentación de eso es importante porque es una comunidad donde se practica la mutilación, pero la comunidad o el gobierno local no tiene conciencia de cantidad de niñas y mujeres que sufren esta violencia. Claro. Entonces nosotros, después del diagnóstico, presentar eso, ellos tomaron conciencia y conocimiento de lo que está pasando y nos piden para que continuemos a hacer esa labor allí.
¿Cómo es la acogida de vuestra información y de vuestros ánimos de cambio?
Bueno, podemos decir en general es positivo, la gente lo ve muy bien, el cambio que fuimos haciendo, porque nosotros, mientras estuvimos ahí trabajando, damos protagonismo a las personas que están ahí para que ellos dan esos mensajes, y nosotros les formamos, ellos van dando mensajes. Lo ven positivo, pero hay cosas que ya sabe, hay gente que acepta, hay gente que no se acepta las cosas, pero en general es muy buena acogida. Estuvimos bien trabajando, solo que a nivel el trabajo de como con alguna organización no llegamos a coincidir porque y nos piden pagar algo que nosotros vemos que no es necesario hacer algo porque formar una persona para poder pagar no podemos hacer eso. Claro. Entonces, como la organización no es ese tipo de incidente y algunas resistencias de las personas que no ven un buen ojo con otra organización o gente que viene a trabajar.
¿Y los gobernantes? Los gobernantes supongo que verán lo que con buenos ojos lo que estáis haciendo, pero por otro lado, ¿no? Cambiar la cultura, cambiar la forma de pensar de tantas personas, igual da miedo, ¿no?
Sí, da miedo. Entonces eso, ellos ven con buen ojo, estamos trabajando a nivel de promoción, de escolarización de las niñas, estamos pagando la escuela de las niñas, estamos comprando material, trabajando una vez a la semana con las niñas para que ellas puedan conocer su derecho, derecho de infancia y para evitar mismo que esa niña cuando lo violen en casa puede denunciar, puede hablar. Lo ven bien, pero al mismo tiempo no lo ven bien. Fíjate que el momento que nosotros habíamos quedado con gobernantes para quedar con ministro, tenemos cita de entrevista, ese momento hubo golpe de Estado. Hubo golpe de Estado y nos han cancelado todo lo que teníamos porque hubo un golpe de Estado. A la mañana de madrugada escuchamos tiroteo por todos lados. Entonces el día siguiente ya dentro de esos días no hubo gobierno, no hubo nada. Entonces cosas se quedaron así, no teníamos la cita que teníamos a nivel de gobernante, no hemos tenido.
¿Habéis tenido situaciones delicadas?
Mucho, porque a la mañana yo no... Ese momento no quería contar las compañeras que había ido conmigo voluntarias porque pensé que es miedo. Claro. Entonces esperé después de que desayunamos, le he dicho, mira, hay algo que está pasando ahora y tenemos que consultar la embajada española. Entonces tuvimos que comunicar a la embajada española, decirle que estamos ahí en Guinea-Bissau trabajando con ONG, la situación se va más allá y nosotros tenemos que acercar a la embajada. Y nos dice, vale, que estamos tranquilas, donde estamos, cualquier cosa podemos comunicar. Pero hubo una tensión porque estábamos con miedo y no sabíamos qué hacer, que si podemos salir en la calle, porque estamos todos los días salimos a desayunar en un bar cerca de donde vivimos y teníamos miedo y decir, vamos o no vamos, ¿qué va a pasar?
Claro.
Las cosas, hubo una tensión entre nosotros, teníamos miedo.
No, normal. Por otro lado, me contabas, fuera de micrófono, Fátima, que habéis visto un poco por dónde tenéis que atacar, ¿no? En la formación y sobre todo en la formación de los más jóvenes, ¿no? Que son los que van a poder cambiar la sociedad.
Eso es. Nosotros, cuando creamos la ONG, pensamos, vale, sensibilización, solamente formar las mujeres que practican la mutilación, pero mientras vamos año tras año, estamos viendo que es necesario entrar en la educación. Porque educar a una mujer, educar a una niña, educar toda la sociedad. O educar, la educación es poder. Es fuente de información y poder. Si una niña está informada o un niño está informado, puede evitar que su hija, su hermana, su familia sea mutilada o sufra la violencia de género. Entonces atacamos esa parte a través de un proyecto que Mundo Cooperante nos han financiado y Ayuntamiento de Tafalla. Tenemos como 20 niñas escolarizadas y hacemos como una vez a la semana viene a nuestra sede para poder trabajar todo lo que es derecho humano, derecho sexual reproductiva, trabajamos la violencia, pero apoyamos también la escolarización de ellas mismas, la ayuda de tarea y esas cosas con ellas. Entonces vimos que la gente de cambio más adolescente de 16 a 20 años lo hicimos como agente de cambio 20 personas. Claro. Y ahora esas niñas necesitan al estudio de formación profesional. Entonces estamos intentando promocionar eso para que ellas puedan estudiar, porque si tienen su estudio, tienen trabajo, tienen libertad, que no sea sumisa o no están sometiendo a una discriminación sin poder hablar, porque si tienen su poder económico no va a sufrir
claro,
la violencia.
Porque claro, has comentado de un 52% de violencia de género, hasta el 93% en ciertas zonas del país. Claro, eso radica, en el fondo radica, supongo, que un grado de analfabetización importante, que la mujer no trabaje, o por lo menos trabaje como la que más, pero
sí,
pero sin remuneración, supongo. Claro, todos esos problemas están en la raíz, ¿no?, del
sí,
conflicto.
Eso está en la raíz del conflicto, a raíz de la violencia en Guinea-Bissau, porque a nivel de escolarización hay mucho más analfabetismo en Guinea-Bissau. Hay mujeres que no llegan a terminar en sexto de primaria como escolarización obligatoria hasta sexto de primaria, después ya salva quien pudiera. Y las niñas salen porque tienen que cuidar a los hermanos en casa o tienen que casarse esas niñas, entonces y se quedan el porcentaje de las mujeres analfabetas mucho más grande en Guinea-Bissau que cualquier otro país africano. Entonces, eso surge todo lo que estamos diciendo, la violencia, el maltrato y el que infravaloran las mujeres, porque trabajan, porque pero sí, trabajo no remunerado, lo que has dicho, pero trabajo formal en la oficina, no sé qué, no hay mucho. Las que están ahí también sufren violencia de género, violencia institucional entre los hombres que están trabajando. Porque tú tienes que demostrar para poder ser aceptado en los puestos de trabajo. Hasta tú puedes hacer algo que no quieres hacer para poder estar allí.
Vale. Por otro lado, Fátima, más allá de la enorme labor que hacéis como ONG, ¿cómo se puede cambiar esa forma de ver la vida sin cambiar la cultura del país?
Se puede cambiar, hacer un cambio social en una sociedad sin cambiar la cultura, sin cambiar nuestra tradición. Pero si vemos que algo, tradición que afecta a la persona, la salud, hasta llegar a morir, podemos cambiar eso. Eso es algo que se puede cambiar, pero con trabajo de información, sensibilización, la comunidad, trabajo comunitario, estar en la comunidad como lo que estamos haciendo, hacer un cambio. Es difícil, sí, lo sabemos, pero paulatinamente, es un trabajo, proceso lento, pero llegaremos a cambiar, porque ahora ya estamos viendo adolescentes o niñas que nos ven y dicen, mira, en mi casa me han dicho eso, me ha hecho eso, no sé, los adolescentes reclaman y vienen, entonces estamos viendo cambio, porque ellos son futuro del país, que pueden cambiar el país. Si le hemos instruido y le hemos educado, los más mayores nos vamos y ellos se quedan a defender su sociedad, su comunidad.
¿Están apostando ellas y ellos, los jóvenes, por cambiar esa sociedad?
Claro, se están apostando mucho por cambiar. Yo creo que están haciendo cosas mismo que nosotros ahora, ONG, no damos abasto para poder ayudar. Porque una de las formaciones que hicimos con jóvenes y nos plantea propias mujeres que queremos que eso cambie porque eso va más allá de nosotros. Es por eso que queremos estudiar, pero para estudiar no tenemos posibilidad de entrar en facultad o entrar en formación profesional. Necesitamos apoyo y ayuda de vosotros como Dunia Muso, que nos ayudan a pagar a la escuela.
Claro.
Yo quiero ser maestra para formar las niñas y hablar sobre la igualdad, lo que he aprendido aquí. Yo quiero ser abogada. Cada uno dice lo que quiere. Están a ver si ve que hay cambio.
Pero para ayudar en ese cambio.
En este campo. Para ayudar, porque ellos ven que son mujeres que sufren y mujeres que están en mercado día a día, de sol en sol, de noche en noche, y están ahí para poder sustentar sus hijos y no dan abasto.
Bueno, pues Fátima Dejara Sani, creo que la labor que realizáis en Guinea-Bissau es increíble y ojalá ¿verdad? Entre vosotras y toda esa gente, todos esos adolescentes, ¿no? Que estás comentando, que en el fondo son ellos, ¿verdad? Los que tienen que cambiar su sociedad. Ojalá seamos entre todos capaces. Fátima, desde la ONG Dunia Muso, muchísimas gracias por contar esta experiencia, este relato aquí en Copenhague.
Muchas gracias por invitarnos a contar, a sensibilizar a la sociedad navarra sobre todo lo que estamos haciendo en Guinea-Bissau, estamos haciendo para evitar que millones y millones de niñas y mujeres sufren violencia en todo el mundo.
Y ojalá llegue ese cambio. Gracias.
Gracias.